Que viene, Pedro, el tema económico, y es que hemos recibido la noticia de que en los últimos 12 meses la inflación es de 8.62%, cifra récord en los últimos 10 años. Esa información nos va a complementar y explicar Marco Ortiz, él es profesor de economía de la Universidad del Pacífico. ¿Cómo está? Buenas noches. Muchas gracias por su tiempo aquí en Exitosa. Bienvenido.
Buenas noches, encantado de estar con ustedes, Katiuska y Pedro. Feliz de responder sus preguntas sobre este preocupante noticia, ¿no?, sobre la inflación tan alta.
Claro, primero que nada, antes de entrar al tema de fondo, lo que está pasando, cómo impacta la economía de cada familia, yo quiero saber si usted prevé en el horizonte próximo que el tema de la inflación sigue incrementándose, porque creo que hasta hace un mes hablábamos de poco más del 6% de la inflación, al borde del 7%. Hoy estamos hablando de más del 8%. ¿Esto va a seguir una tendencia al alza en el tema inflacionario, señor Ortiz?
No, recordemos que la inflación es el crecimiento de los precios, ¿no? Entonces, un aumento de la tasa inflacionaria implicaría una aceleración de los precios. Eso es algo que no se espera, sin embargo, sí se espera que los precios se mantengan elevados, particularmente debido al problema, pues, de suministro en el tema de los fertilizantes, ¿no? El conflicto entre Rusia y Ucrania está generando un desabastecimiento bastante importante de fertilizantes. Se estima que eso puede generar, pues, que las próximas campañas agrícolas sean bastante más magras, bastante más débiles de lo que uno normalmente observa. Y esto, pues, obviamente va a incidir en el precio de los alimentos hacia adelante, ¿no? Pues eso sí preocupa, porque los precios elevados se pueden mantener y eso, pues, daña efectivamente el bolsillo de las familias peruanas, ¿no?
Así es. Julio Velarde dice: Perú es de lejos exitosa. La inflación más baja. El diario El Peruano dice que estamos en el puesto número 3 de los países con menos inflación. Nos gana Ecuador y Bolivia. ¿Existe alguna herramienta para que el gobierno pueda paliar esta crisis inflacionaria que tenemos a nivel mundial? Porque lo de la exoneración hoy día, bueno, eso comenzó a regir desde ayer, pero no hemos visto tanto impacto en la reducción de los precios cuando vamos al mercado o a las bodegas.
Sí, efectivamente, la reducción del IGB que comienza a regir desde ayer, pues, uh-huh, espera que tenga algún tipo de impacto, aunque hay mucha incertidumbre, sobre todo por el tema de si los productores van a poder de alguna manera ahorrar esos impuestos que antes pagaban, o en el crédito fiscal, y esa incertidumbre, pues, genera, pues, que no se pueda transmitir todo el precio, esa reducción de precio a las familias, ¿no? Respecto a si Perú está, pues, con las inflaciones más bajas, en efecto, el Banco Central está haciendo todo lo posible por de alguna manera evitar que esta inflación se salga de control, pero lamentablemente, pues, lo que está pasando en el mundo, pues, escasez de alimentos global, pues es difícil que se pueda controlar con una herramienta como la herramienta del Banco Central, y por eso es que aquí es cuando el gobierno tiene que hacer de alguna manera una política más focalizada, ¿no? Usar los recursos escasos que tenemos para poder apoyar realmente a esas familias que lo necesitan, y en ese aspecto, pues, de alguna manera apoyos focalizados a familias en vulnerables son mucho más efectivos que lo que se está haciendo, ¿no? Porque estas reducciones del IGB, pues, terminan afectando de manera desproporcional y de alguna manera benefician a las familias que más tienen, ¿no? No a las que menos. Y les cuesta, pues, al fisco peruano le cuesta recursos que podrían ser mejor destinados si se pudiera focalizar mejor y ir hacia las personas que están realmente pasando hambre en este momento.
Claro, y un poco para hacer pedagogía económica, señor Ortiz. Por ejemplo, tenemos muchas llamadas telefónicas que siempre cuando se habla del tema de la Constitución se lamentan de que acá existe un monopolio, de que controle los precios, de que afecte la economía de la población. Pero ¿hasta qué punto incluso muchos consideran de que sería necesaria la intervención del Estado en el control de precios? Que si la empresa X eleva el precio de su producto, que el Estado intervenga para que no lo eleve y lo mantenga dentro de un rango en la cual el poder adquisitivo de la población no se pierda. Esto sería, haciendo un poco de pedagogía económica, ¿esto sería recomendable en situaciones de ese tipo, en otras condiciones de que existe el control de precio de productos para poder paliar temas inflacionarios?
Lamentablemente esa es una muy mala idea, ¿no? Yo entiendo a veces el malestar de la población por este incremento de precios, pero si uno, por ejemplo, piensa de que es culpa de los monopolios en principio están en Perú, si es que fuera por los monopolios. Estos monopolios, esas empresas que siempre se le llaman monopolios, aunque no son técnicamente monopolios, están en Perú trabajando desde hace 20 años o 30 años, ¿no? Entonces, claramente este episodio inflacionario no se debe a la presencia de estas empresas o a su concentración en el mercado, sino más bien se debe a estos factores globales que están afectando la la provisión de alimentos en el mundo, ¿no? Y bueno, y la respuesta de tratar de controlar precios siempre pues termina mal, termina generando escasez, ¿no? Cuando los costos se elevan por encima del precio que el Estado o el gobernante quiere poner, pues los productores no van a producir, ¿no? Va a generar escasez, y cuando hay escasez, pues es peor, porque uno va al mercado y encuentra unas colas enormes que le hacen perder uno el tiempo, y en estos momentos uno tiene que utilizar justamente para poder producir más y poder cacharearse, o termina pues cayendo en el mercado negro, ¿no? Que es como, bueno, este precio que te dice el gobierno ya no hay, pero si me pagas, ¿no?, 4 o 5 soles más, te lo sigo. Entonces claramente este tipo de soluciones no son acordes con lo que uno debería buscar, ¿no? Lo que se debería tratar de hacer es, como menciono, buscar apoyar a las familias más necesitadas, que son pues las que están realmente golpeadas con toda esta situación, ¿no?
O sea, usted dice subsidios económicos directos, o sea, subsidiemos a las ollas comunes, este vale, por ejemplo, del balón de gas, me parece que es el FICE, vamos a incrementarle el precio y vamos a repartirlo en la población que menos tiene, porque recordemos que los subsidios son generales. Entonces alguien que tiene 2, 3 trabajos, que tiene un sueldo económico, digamos mediano, grande, el gobierno está subsidiándole ese presupuesto que ellos pueden pagar, así como la gasolina. ¿Cómo sería? Porque hay gente que dice bonos generan populismo. ¿Este es el momento para hablar de bonos entonces?
Sí, en realidad los bonos son una herramienta más efectiva ante este problema, ¿no? Lo que necesitamos hacer es que las familias que están en situación más vulnerable no pasen tanta hambre, ¿no?, ante una situación como la que vivimos. Y más bien, si hacemos estas medidas generalizadas, pues justamente como mencionas, ¿no?, son las familias más acomodadas las que más consumen pollo, las que más consumen azúcar, las que más consumen el pan, ¿no? Entonces, si uno se comienza a pensar a quién realmente estás ayudando con estas medidas, que tienen un costo para el fisco, tienen un costo para el Ministerio de Economía y son los recursos públicos, pues terminas beneficiando a aquellas personas que son las que menos lo necesitan, ¿no?, las que más lo necesitan. Entonces, estas medidas no son pues las correctas, e incluso yo diría que son hasta más populistas que los bonos, ¿no? Salir diciendo que has reducido el precio de la gasolina o el precio del pollo, pues obviamente para la platea no es algo que a los políticos pues los llena de aplausos, ¿no? Entonces creo que sería mucho más eficiente, mucho más técnico, mucho más incluso económico, ¿no?, para nuestros recursos fiscales, usar esas medidas más focalizadas como los bonos, ¿no? Lamentablemente los sistemas de focalización como el Cisco pues no están actualizados, no están bien
mantenidos
por los gobiernos locales, entonces va a ser difícil igual, ¿no?
Y ahora, sin necesidad de entrar al plano político, pero sí de lleno al tema técnico, usted nos acaba de decir de que técnicamente no se podría llamar monopolios a las actividades económicas que ciertas empresas desarrollan en el país. ¿Por qué es que tendría que dejar de llamársela monopolio? Debido a que el propio gobierno, lo hemos escuchado al presidente de la República, al presidente del Consejo de Ministros, en reiteradas ocasiones en los últimos días, justificando la nueva constitución o la escalada de precios por el tema de los monopolios, que hay dominio económico y que le impide al gobierno hacer más porque la constitución así lo prohíbe. Pero ¿por qué técnicamente no existen monopolios en el Perú?
Bueno, existen algunos monopolios en el Perú, ¿no? Pero a lo que se refiere normalmente la población o lo que se habla comúnmente son esas empresas que tienen de alguna manera cierto poder de mercado, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando, por ejemplo, de las farmacias, que hay cierta concentración en 2 o 3 grupos, o el tema, por ejemplo, de la banca, que hay un grupo de 4 bancos que controlan un buen porcentaje de la población, del mercado, ¿no? Pero técnicamente esos no son monopolios, ¿no? El caso, por ejemplo, de licor, que siempre se menciona, por mencionar una empresa en particular, que tiene pues siempre competencia del exterior. Uno puede terminar comprando un montón de diferentes productos de pan llevar que son de empresas del exterior. Entonces, esas empresas sí tienen competencia, ¿no? Y recordemos además que la Constitución, si bien no prohíbe explícitamente los monopolios, sí prohíbe el abuso de la posición dominante. Entonces, para eso tenemos ya una institución que se llama INDECOPI, que es la que debería estar en principio, ¿no?, si, de manera técnica y probando, ¿no?, con pruebas fehacientes de que hay algún tipo de corrupción de precios, con algún tipo de arreglo que está perjudicando el bolsillo de las familias peruanas, ¿no? Pero si es que no, eso no es lo que estamos observando, si es que ese aumento de la inflación está siendo provocado por los aumentos de costos globales, si la FAO, la, ¿no?, la, la, la Organización Internacional de los Alimentos está hablando de que es una escasez global, pues claramente el problema es mundial, un problema del mundo, ¿no? Entonces difícilmente estamos hablando de un problema que se va a solucionar pues con una ley bastante antitécnica, que es se acaban los monopolios, que básicamente es una ley bastante populista, ¿no?
Así es, porque bueno, hay gente que dice en los bancos, cuando la cooperativa quiere ser banco, no los dejan porque están coludidos con la SBS, cuando la financiera quiere ser banco, no los dejan, entonces no hay competencia. Por ejemplo, Panamá, ¿no? Que es un país chiquito, tiene como 200 bancos, aquí no tenemos muchas opciones. Ay, claro, yo no lo voy a negar, pero no son tantas. Ahí, por ejemplo, ¿quién podría regularlo?
Si bien la concentración bancaria en ciertos segmentos es bastante elevada, cuando uno quiere pedirse un crédito, uno puede acceder a una cantidad bastante elevada de financieras, de cajas, de cooperativas, ¿no? Entonces, en realidad, tampoco es tan cierto de que haya una concentración que evite la competencia, ¿no? Se han logrado avances significativos en la competencia, las tasas de interés se redujeron mucho durante los últimos años, ¿sí? Fácil, por ejemplo, ver las tasas de los hipotecarios, cómo se redujeron de niveles del 20 o 25% a niveles del 12 o 13%. O sea, sí hay algo de competencia, se puede mejorar, pero creo que ahorita estamos tratando de alguna manera de desviar el problema central, que es un problema de desabastecimiento de alimentos, es un problema de no haber tomado las medidas correctas en términos de productividad o de reformas para que la población esté económicamente mejor, y desviar la atención hacia un tema, digamos, político, un tema que a la tribuna pues le parece un tema fácil de aceptar, ¿no? Y echar la culpa del problema principal a un elemento pues que claramente no es perfectible, pero no es parte del problema principal actualmente, ¿no?
Ya, para terminar, por favor, de manera breve, coménteme, regresando al tema de la inflación, ¿por qué es que Ecuador y Bolivia no llega a su nivel inflacionario de ambos países al 3%. En el caso, por ejemplo, de Ecuador, 2%. En el caso de Bolivia, 2.5%. ¿Qué es lo que pasa en esas economías que están haciendo tan bien que aquí no lo podemos hacer igual?
Pero decir que lo están haciendo bien es realmente no decir la verdad completa.
A ver.
Los bancos centrales lo que hacen cuando tienen ese tipo de problemas o de golpes es modular la actividad con la inflación, ¿no? Entonces, países como Ecuador o Bolivia tienen un régimen de tipo de cambio fijo, ¿no? Y cuando tienes un régimen de tipo de cambio fijo, es decir, no tienes política monetaria, para hacerlo muy breve, lo que termina pasando es que no puedes ayudar a la actividad económica a recuperarse, ¿no? Bolivia y Ecuador siguen en niveles de producción inferiores a su nivel prepandemia, porque al no haber tenido esa política monetaria tan activa que hizo el Banco Central de Perú, por ejemplo, bajando las tasas de interés durante la pandemia a su nivel mínimo histórico, apoyando con ese tipo de reactiva, al no tener sus herramientas estos países, pues su actividad no se recuperó tan rápido. Entonces, bueno, no tienen tanta inflación, pero tienen mucho más problemas con actividad, con desempleo. Entonces, es uno a la otra, ¿no? Es uno a la otra. O sea, hay que elegir, ¿no?, qué se refiere en este momento, y el Banco Central es su labor, aunque no parezca correctamente, ¿no?, permitiendo que la actividad se recupere rápidamente luego de la pandemia, ¿no?
O sea, aunque no tengan importante una inflación alta, tanto Ecuador como Bolivia, la economía de sus países es mucho más débil en estos momentos que la nuestra.
Correcto, efectivamente. O sea, si el Banco Central podría el Banco Central ahorita subir la tasa de interés muchísimo más, al 20-25%, si se quiere, pero obviamente eso contraería la economía, contraería la inversión. Entonces, eso es un poco lo que está pasando en esos países, ¿no? Tiene menos inflación, pero también más problemas con la actividad, ¿no?
Bien, señor Ortiz, en dos palabras, ¿cómo podríamos regular esa situación? Yo pienso, ¿no?, si el problema es con los alimentos, quizás darle fertilizantes a los agricultores, cuidar nuestra agricultura, porque ya lo han dicho, se viene una escasez de alimentos fuertísimo con esta guerra.
Sí, es correcto. Creo que lo que hay que hacer ahorita es apoyarlos con programas técnicos para poder sacarle el mayor provecho a estos fertilizantes alternativos que se están proveyendo en este momento. Se están utilizando nuevamente fertilizantes naturales que tienen un menor rendimiento, pero igual hay que aprender a usarlos, no hay que saber usarlos. Si nos acostumbramos a utilizar estos fertilizantes que antes importábamos de Rusia y Ucrania, pues ahora hay que capacitar a los agricultores para que le saquen el mayor rendimiento posible a esa tierra, porque necesitamos justamente esos alimentos hacia adelante, ¿no?
Gracias, capacitación, producción, y de eso trataría, ¿no?, en texto, la segunda reforma agraria. Me quitas la palabra de la boca. Sin embargo, estamos bien lejitos de eso. Gracias, señor Marco Ortiz, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico. Gracias y buenas noches.
Buenas noches.